Tremenda pregunta, Samuel. ¿Qué falta en Texas? ¿Qué falta en Estados Unidos? ¿Qué falta en California? Recuerdo muchas entrevistas tan buenísimas que has hecho a tanta gente, este señor, de Texas, hombre, se me escapa, no, Ángel,
José Ángel Gutiérrez.
José Ángel Gutiérrez, nombre tremendo, lo conocí cuando estábamos en el conse en los en el INE, el Instituto Nacional de los Mexicanos en el Exterior, tremendo hombre, mira, mis respetos para él y muchos más. El libro de Citlali, que presentaste también, 50 años de escribir entre los gringos. Mira, el problema más grave de los muchos que podrían mencionar, porque ir al parangón de falta de educación es muy cacofónico y reiterativo, pero el problema más grande es los hispanos divididos. Mientras que es inevitable que en los grupos humanos unos piensen de blanco y otros negro y otros piensen melón y otros piensen sandía, y eso es parte de la diversidad y parte de la riqueza de un grupo, tiene que haber algo que nos una a los hispanos. Y hace poco hiciste la pregunta a José Luis sobre lo que había pasado en la frontera de Texas. Pues pasó sinceramente que los republicanos han estado metiendo la cizaña y nos han enfrentado y han tenido éxito. Todo el hispano trumpista, con todo el respeto que merece su conciencia y el libre albedrío que esta nación nos ofrece para pensar como queramos, pues es un traidor a los hispanos, porque no lee historia, no sabe de política, no ve las mañas, se le olvida a los mexicanos que han colgado, asesinado los Texas Rangers en Texas, se les olvida que mandó el presidente de Estados Unidos de entonces, ¿cuál era? Prescott, se me olvida, Taft, él a una unos veleros a pasar por el la Tierra del Fuego, no había el canal de Panamá, para llegar a California y se bajaron en Monterrey y tomaron el nombre de los Estados Unidos a Monterrey, que era la capital del estado de California entonces, México, de México, como estado mexicano, California, y lo vieron, le dijeron, ¿cuál guerra? ¿De qué habla usted? Ah, todavía no empieza. Se regresó, esperó 2, 3 semanas a que ya tuvo noticias de que ya había empezado la famosa guerra inventada de los Estados Unidos para quitarnos la mitad del territorio, y entonces ya se desembarcó y tomó posesión de California. Todas esas personas no se dan cuenta que desgraciadamente los republicanos son los que apoyan esas ideas, el racismo, la policía siendo brutal, la construcción del muro, el deportar a los mexicanos, son ideas republicanas, pero aquí viene lo peor. Hay demócratas también así, en menor cantidad, pero hay también demócratas. Por eso me da pena decirlo en tu programa, no va a haber ninguna reforma migratoria. Nadie se engañe de eso. No somos bienvenidos en esta nación. No acabamos de ser bienvenidos en esta nación. Es una lucha muy larga que ni mis nietos la van a lograr, porque se sienten dueños el americano de esta nación y nos ven como una amenaza. No quieren reconocer los méritos a la economía, a la cultura, a la sociedad de los hispanos.
Pues tenemos varios temas todavía más pendientes. Bueno, ese terreno de la política seguramente podemos darle toda la hora completa, doctor. Tenemos también el asunto, obviamente, de también la relación con México, ¿no? Y además, obviamente, lo que le das título a su libro, que es la cuestión de la pandemia. Antes, ¿qué tal si le cedemos brevemente la palabra a oyentes que han estado a la paciente espera? Comencemos con Uriel, que nos llama desde Bakersfield. Uriel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, los republicanos y los demócratas tienen algo en común. Ellos en política externa y en inmigración tienen la misma agenda, con diferentes matices, pero es la misma agenda. Entonces, como dice su invitado, no nos engañemos, no va a haber reforma migratoria, mucho menos en esta economía pésima que tenemos actualmente. Pero ahora yo como inmigrante me doy cuenta que Donald Trump tenía algo de razón. Entonces, por lo menos él no era hipócrita. Él decía lo que iba a hacer y lo hacía. Los demócratas, todo lo contrario. Dicen, vamos a hacer una reforma migratoria, y a lo último, una desconocida, una parlamentaria, es la que termina tumbando todo. Así que es la misma agenda de ellos, pero diferentes matices. Gracias.
Gracias por la llamada. ¿Qué tal si seguimos con Javier, que nos llama desde Fresno, también en California? Javier, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Pues sí, quisiera atar varios cabos de los que habló el profesor. Él dice, por ejemplo, que regresaron a Monterrey y se apoderaron del país. Pues eso es por lo principal, que no aceptan los mexicanos, porque saben bien que están en territorio, pues se puede decir, robado, y precisamente a México, pues esa es una de las principales razones. Simplemente hay que enseñar la historia como debe de ser. Y luego también, ¿qué sería de la política si todos pensaran igual? La democracia significa que pues va a haber diferentes opiniones, no puede uno pensar igual que todas las personas, eso no es posible. Esta es la naturaleza humana, pensar diferente. Entonces, nada más simplemente no hay que ser partidista. Simplemente ya no hay ideologías aquí, sino cada quien va por el partido. Y nada más defiende el partido, no importa que el partido esté poniendo ahí la cosa más insensata que hay, como hay un senador que está pidiendo una guerra nuclear contra Rusia. ¿Qué le pasa a esa persona? Y no sé si es republicano o demócrata, pero es una estupidez lo que habla, de todos modos.
Muy bien.
Entonces hay que aceptar los diferentes opiniones.
Lo que recojo de usted es de que hay que aceptar la diversidad, en eso radica la base de la democracia, el corazón de la democracia. Lo que hay que precaverse es de no ser hiperpartidista, no polarizar las cosas al punto de cerrarse al diálogo, que es lo que nos ha venido sugiriendo el doctor Cuellar. ¿Doctor Cuellar?
Sí, pues respecto a Uriel, respeto mucho su opinión. Solamente le pido, tanto a él como al que acaba de hablar, a Javier, que sí, todos los argumentos yo los acepto. Pero piensen un poquito en el próximo paso, es la justicia. ¿Qué es lo justo? No siempre las leyes son justas. Te pongo un ejemplo a los dos. Si hay una detención de autos para buscar quiénes son los que están manejando bajo la influencia de una sustancia tóxica o el alcohol, recogen en una noche, cuando íbamos a protestar con Dyer, a 50 carros. 45 eran de indocumentados que cuando no podían sacar licencia estaban manejando con una licencia falsa. Y 5 eran de los que estaban manejando bajo la influencia. Ahí las leyes le permitían cumplir con su deber a la policía, pero no es justo. No es justo porque aquellas personas no se les permitía sacar su licencia. En aquellas épocas ya hay otras cosas parecidas. El de las cortes, por ejemplo, en que de pronto una persona que no habla el inglés está ahí y con toda la ley le hacen el juicio, le hacen preguntas, no contesta adecuado, no hay buenos traductores, ¡pum!, condenado. Se dieron cuenta en encuestas que todas las personas que no tenían una buena eficiencia en el uso del idioma inglés, en una proporción del 95% resultaban culpables. Y cuando se analizaba un poco más el caso, resultaba que más del 70% eran inocentes. Ahí tienes un ejemplo de cómo la ley no es justa. Entonces yo le pido a Uriel y a Javier que piensen más allá de los niveles que me dieron ahorita, que no, pues sí, todos son iguales. Y no, pues la diversidad es muy importante y vamos a pensar diferente. Sí, pero también hay que pensar en lo justo, y lo que pasa es que a los hispanos de esta nación, mexicoamericanos y los demás, nos tratan con muchas injusticias de muchas maneras. No se reconocen los méritos. No tenemos buen acceso a la educación, no tenemos buen acceso a servicios de salud, y eso hay que luchar, y es justo.